profesional absolutamente objetiva. Donde han dicho que no es porque han visto alguna razón donde no se podía autorizar. Pero las que hemos autorizado desde el punto de vista de nuestras competencias son las que luego se han paralizado y, por lo tanto, es contra lo que ahora tenemos que reaccionar, porque ahí se pierden muchas oportunidades. Además, y eso es otro problema mayor, es lo que pasa que, como se nos ha metido en medio la paralización judicial, parece que el otro no tiene importancia, pero luego está, lo decías tú también, el tema de las conexiones. Esa energía que se produce, después hay que conectarla a las industrias que la van a utilizar. Y, por lo tanto, ahí también hay un problema grave respecto a los puntos de conexión, las modificaciones que hay que hacer en red eléctrica, que tiene una planificación de hace unos años y esto va muy rápido y surgen nuevas industrias a las que debería darse. Bueno, pero todo eso es un problema que, por desgracia, no tenemos ahora mismo, pero lo que tenemos que hacer es salvar esa producción de energía antes de decir cómo la conectamos. Pero eso sería un segundo problema que habría que abordar sin ninguna duda.
¿Qué espera del Gobierno central en el apoyo a la reindustrialización de Galicia?
Pues espero colaboración, sinceramente. Vamos a poner en marcha ahora, está aquí, vuelvo, perdona Valentín, vuelvo a hacer ahora como alcalde de Las Pontes, esos fondos de transición justa que activamos ya. Ha sido una tramitación, vamos a decir, complicada, pero hacemos la primera convocatoria ya en abril. Por lo tanto, ya en Las Pontes creo que además hay, y Endesa ahí tiene mucho que ver, oportunidades reales que se pueden poner en marcha, y espero esa colaboración en todo lo demás. Yo vuelvo a decir que es necesario, sin ninguna duda, cambiar el planteamiento y la gestión que se está haciendo respecto a los fondos Next Generation en su vertiente industrial. Las convocatorias deberían estar gestionándose de otra manera para que los que aspiran a esos fondos puedan tenerlos cuando los necesitan, que es el momento de instalarse y decidir si realmente se asientan en Galicia o no. Por lo tanto, espero gestión, simplemente. Yo sé que es muy difícil, en nuestro caso también, separar la política de la gestión, pero a veces no todo tiene que ser política, porque es que si solo haces política, no haces gestión. Y en estos momentos espero sinceramente que los ministerios correspondientes hagan la gestión necesaria para que todos estos proyectos puedan ir adelante.
Endesa tiene en su identidad la relación industrial con Las Pontes. Y Las Pontes también tiene su identidad ser un municipio, una comarca, industrial y orgullosa de ser industrial. Allí no hay oposición a la industria, pero sí quizá hay cierta preocupación por cuál va a ser su futuro. ¿Qué nos puede decir sobre el compromiso de Endesa con Las Pontes?
Bueno, el compromiso de Endesa con Las Pontes, decía antes, de los 800 megavatios, 500 están en el entorno de Las Pontes, ¿no? Pero no solamente eso, sino también hemos tratado de apoyar la instalación de industria en la zona de Las Pontes, a la cual suministrarle energía en determinadas condiciones. Siempre digo aquí en estas discusiones con los industriales, ¿no? Y también se lo digo al gobierno, ¿no? Muchas veces cuando decimos, oye, el problema es la restricción de la red, que es un problema, o el problema es tal, yo siempre les digo, para que una cosa vaya adelante tiene que ser competitiva para el cliente y rentable para el inversor. Si no es competitiva para el cliente o no es rentable para el inversor, no se hará. Por tanto, busquemos más allá de posiciones tal. Pero, apoyamos el que alguna industria que está en Galicia, pero que se vuelva a localizar. Creo que ENCE, por ejemplo, va a estar hoy, esta mañana, aquí, ¿no? Bueno, pues quieren hacer en los terrenos de lo que era la central, ¿no? Y su nueva planta. Bueno, pues estamos apoyando esto, estamos apoyando otras alternativas, estamos apoyando también incrementar alguna de las cosas que hacemos aquí, como el reciclaje de palas y como otro tipo de cosas para hacerlo, el puerto de Ferrol. Es decir, tenemos un plan muy bonito, pero también utilizando estas cosas, yo ahora lo veo con un presente incierto, pero un futuro prometedor, ¿no? Entonces, bueno, a ver si resolvemos el presente incierto y vamos a ese futuro prometedor.
Bueno, pues con esas palabras nos quedamos. Presente incierto, pero lo vamos a superar hacia el futuro prometedor. Gracias al consejero delegado de Endesa. Gracias al presidente de la Xunta. Muchas gracias.
Así llegamos a una pequeña pausa. Enseguida volvemos tras unos consejos aquí en Radio Voz.
Radio Voz, Vigo, 103,8, Ponteareas, 101,6.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz.
Cuida tu sueño y bienestar con Zen Colchón, la empresa más valorada de España de productos para el descanso. Llámanos al 900-264-731 o al 678-596-360. Y te lo contamos todo sobre nuestros colchones. Financiación gratis hasta 39 meses sin intereses, con cuotas muy asequibles, entrega en 48 horas y garantía de 10 años. Zen Colchón. Llama gratis al 900-264-731 o al 678-596-360.
¿Dolores? ¿Cansancio? ¿Fatiga? Por primera vez, Silipeptan Forte, con un sobre al día, le ofrece la acción combinada de colágeno, silicio, magnesio, MSM y vitamina C. Silipeptan Forte, su gran aliado para aliviar el dolor y mejorar la movilidad de sus articulaciones. De Laboratorios Anroch Pharma. Información 91-499-1531.
En Radio Voz existe un programa en el que la salud es lo más importante. La salud natural. Cada día de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Radio Voz.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para cuidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com.
Doctor Domingo Pérez León, ¿cómo contribuye el glutatión de Ibérica Natural a nuestro organismo?
Tiene una acción desintoxicante de todo nuestro organismo, refuerza nuestro sistema inmunológico, es un antioxidante muy importante y tenemos que recordar que el glutatión es el guardián del pulmón.
Y al estar liposomado nos aseguramos que se absorbe bien. Recuerda pedir glutatión reducido liposomal de Ibérica Natural, de venta en herbolarios y en el teléfono 611-534-532, 611-534-532. Glutatión reducido liposomal, el del punto verde, y que no te lo cambien.
¿Qué emisora te entretiene? Si te preguntan, está claro. Radio Voz, la radio de aquí.
El paso de los años y la práctica del deporte hacen que nuestras articulaciones se debiliten. Mejora cartílagos y articulaciones con Artrumol Forte. Gracias a su fórmula avanzada, Artrumol Forte ayuda a nutrir y conservar el cartílago. aliviando el dolor y mejorando la inflamación. Artrumol Forte, de Laboratorios Pharmocat.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Radio Voz.
We're getting reports of attacks across the city, and eyewitnesses are even claiming people have turned into...
Radio Voz.
Up next, the highly anticipated new single from Green Day. This is The American Dream is Killing Me.
Con la primavera van a llegar los primeros grandes festivales de la temporada Galicia. El 30 de mayo, por ejemplo, arranca O Sondo Camiño en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela. Y aquí estarán Green Day, que celebran 20 años de American Idiot, 30 años de Dookie, son sus dos discos más emblemáticos, pero además van a presentar su nuevo álbum, Saviors. Dentro de este último encontramos esta canción. Green Day todavía tenemos que esperar un poquito, pero no para algunas de las citas que tenemos en estos mismos días, con algunas citas musicales, por ejemplo, que nos llevan hasta Ogrove o hasta Nigrán, donde va a estar este fin de semana Mikel Erentzun, esta misma noche en el Náutico de San Vicente de Omar en Ogrove, el viernes en el escenario del Bar Playa de Nigrán. Hay otras actividades también interesantes, por ejemplo, en Vigo el Birraseto Fest con catas, conciertos y food trucks inundando la ciudad olívica durante todo este fin de semana, durante toda esta semana para celebrar una fiesta que gira en torno a la cerveza artesana. También tenemos fiestas que nos van a traer, por ejemplo, actividades diferentes como exposiciones fotográficas, la actuación de bandas y charangas o el concierto de Fillas de Casandra en la medianoche del sábado. Es el caso de Tui, las fiestas de San Telmo, con el pregón de la actriz Isabel Blanco y actividades para una de las celebraciones más populares de esta localidad. Tenemos fiestas gastronómicas también, como por ejemplo la Feira do Requeixo de Omel de As Neves, que comienza mañana viernes. En tres días habrá propuestas para todos los públicos, espectáculos infantiles, concursos de recetas, una exposición de camelias o también talleres de cocina. O la Feira Medieval de Monforte, aquí el mercado medieval se abre el sábado por la mañana, ocupará las calles de las dos orillas del río Cabe, pero además va a haber espectáculos de cetrería, tiro con arco, exhibiciones de armas medievales, comida medieval, concurso de trajes y también desfile de elefantes. Tenemos también la Festa do Polvo da Pedra de Xove este jueves santo. Es una de las citas destacadas a partir de las 7 de la tarde, con raciones a partir de 15 euros en los locales participantes. En Padrón tenemos festas de Pascua con maquinaria agrícola e industrial, el sábado y verbena, y el domingo la Feira Cabalar y el concierto de Fillas de Casandra. En Ocebreiro, Feira do Queixo este sábado a partir de las 9:30 en Pedrafita, además de queso, pues otros productos elaborados de forma artesanal como miel, vino o pan. Para los que prefieran el aguardiente, tenemos feira en Puerto Marín. El día grande es el domingo, pero ya el sábado tendremos apertura de puestos, un concurso de coctelería y la primera verbena amenizada con la orquesta Trébol. El domingo, actividades como la carrera popular, la jornada técnica, actuaciones de charangas o la tradicional degustación de anguila. También tenemos cita en Quiroga con la Feira do Viño este viernes, con una cata de vinos a las 6 y desde ese momento pues uno parar de actividades. El sábado, primer día de feria, que se inaugura a las 12 menos cuarto y va a estar abierta a lo largo de todo el fin de semana. ¿Que prefieren el pescado al vino? Pues también tenemos citas. Por ejemplo, Muxía, con la Festa do Congro, se ensalza la esencia culinaria en torno a este pescado. A partir de la 1 de la tarde del sábado se va a poder disfrutar a la plancha, en empanada o en salpicón. Será en el puerto, el precio es de 5 euros, se incluye pan artesano, vino o agua y la tradicional cunca también. ¿Que prefieren fabas? En el concello ourensano de Celanova también tenemos la Festa da Fava, llenando de sabor cada rincón de esta localidad durante el sábado y el domingo, con vecinos y visitantes degustando un menú completo con las fabas como protagonistas. Además, feira de artesanía y el domingo, concentración motera. Y también la Festa do Ourizo de Mar en Ares. El concello coruñés va a celebrar esta fiesta en la parroquia de Chanteiro, en la que los asistentes van a poder degustar erizos de mar cocidos o crudos, acompañados de pan y de bebidas. Ya lo ven, citas para todos los gustos musicales, culturales y gastronómicos. De gastronomía vamos a hablar enseguida aquí en Radio Voz. Nos vamos a poner dulces esta mañana, decía una conocida nutricionista durante estos días que tenía varias razones para preparar torrijas saludables en Semana Santa. Luego se reía de esta misma conclusión porque decía que Semana Santa solo hay una, que las torrijas son deliciosas tal y como son y que lo que importa es que comamos de forma equilibrada y sana durante todo el año, pero que el capricho de la torrija nos lo podemos dar. Hoy vamos a buscar una torrija de moda, vamos a decirlo así, preparada con crema de orujo gallega, que nos lleva además a un restaurante en Madrid, Los Montes de Galicia, fundado por José Espasandín, es el chef fundador de este restaurante. Su hijo Daniel es la segunda generación al frente del negocio y está hoy con nosotros. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
No sé si alguna vez alguien os pide una torrija un poquito más saludable o ya que vamos a tomar torrijas, la tomamos con todas las de la ley.
Yo creo que con todas las de la ley.
Bueno, y así es la vuestra. Así es la vuestra, que tiene dos particularidades. Una, esa crema de orujo gallega, por una parte, y la otra, el Baileys. ¿Cómo se prepara?
Pues bien, hacemos una elaboración previa con una infusión de Baileys y azúcar. Luego esta misma la pasamos por huevo y se fríe en una sartén a fuego medio.
Y
luego,
sí,
tras 5 minutos, la torrija ya está frita y ya tocaría emplatarla.
5 minutos a fuego lento para poder freírlas y que no se quemen, que esto es una cosa que a veces cuando hacemos torrijas en casa nos pasamos con el aceite y luego pasan estas cosas, ¿no? Que nos queda la torrija un poco tostada además. Pero la clave está en esto que decías antes, ¿no? Simplemente en vez de mojarlo en leche, una infusión de leche con canela, por ejemplo, añadirle esa cucharada y media de Baileys y otra cucharada de crema de orujo gallega. Y esto es lo que le da el punto.
Eso es. Y de azúcar también.
Azúcar.
Luego, nosotros en la elaboración espolvoreamos canela, le tenemos una base de galleta de Oreo y la flambeamos. Y con el azúcar moreno que echamos por encima, se queda crujientito.
Crujiente y caramelizado, qué rico. ¿Esto lo hacéis en los Montes de Galicia solo en Semana Santa o es uno de esos postres que tenéis en carta todo el año?
Lo tenemos en carta todo el año porque la verdad que es nuestro postre estrella.
Que se sirve además con helado.
Con helado de galleta, eso es.
Bueno, un helado de galleta, por lo tanto, para acompañar en esta torrija que tiene este puntito diferente, postre estrella en este restaurante, que por cierto, según TripAdvisor, es el restaurante número uno de Madrid. ¿Qué es lo que tienen los Montes de Galicia para que guste tanto?
Pues nosotros tratamos muy bien al cliente y nuestro producto es de muchísima calidad, entonces el cliente lo agradece bastante. Pero lo que más destacamos es en mimar al cliente.
Mimar al cliente con un buen producto, que esto es lo que más se aprecia, me imagino, y lo que más busca la gente cuando se acerca al restaurante, que en estos días, supongo, en plena Semana Santa, pues estará a tope.
Sí, eso es. Tenemos un montón de reservas, pero todavía tenemos sitio, pues si quieren reservar, en nuestra página web.
Si alguno de nuestros oyentes se va a acercar a Madrid estos días o nos está escuchando desde Madrid, ahí está. Bueno, pues la gastronomía tradicional gallega, pero digamos que con una vuelta, ¿no? Vosotros ofrecéis cocina gallega, pero innovadora también, tradicional, pero innovadora.
Sí, aparte de cocina gallega también tenemos platos bastante originales y innovadores, como el sashimi de Vieiras, como el sashimi de Corvina. Tenemos bastantes platos diferentes.
Me imagino que los clientes que se acercan, los que ya os conocen, bueno, pues ya saben cuál es la tendencia que tenéis en el restaurante, pero habrá otros que vayan buscando quizás cocina más tradicional gallega y se sorprenden, ¿no?, con lo que se puede hacer con el producto que aquí tenemos.
Sí, eso es. Tenemos la mayoría de los platos son tradicionales, como las almejas, pulpo y demás, pero luego hacemos platos como por ejemplo carpaccio bacalao, más originales, por así decirlo.
Tú eres la segunda generación al frente de este restaurante que fundó tu padre, José. ¿Cómo es estar al frente de un negocio familiar como este? Me imagino que mantener, ¿no?, la misma línea con la que se fundó en el año 97 el restaurante, pero al mismo tiempo tratar de, bueno, pues darle tu propio carácter o el sello que tú quieras tener.
Sí, eso es. Pero lo más importante es mantener la esencia, como ha hecho mi padre tantos años, y seguiremos así porque vamos en buena línea.
Bueno, ahí está la línea y ese secreto del postre más querido por los clientes también, esa torrija de Baileys y crema de orujo. La podemos hacer en casa, ¿no?, con esos trucos que nos has dado, utilizando, bueno, pues un pan con una miga consistente para que luego al absorber la leche con los licores no se nos deshaga, que es otro de los fallos que podemos tener cuando hacemos en casa una torrija. Pero si seguimos estos pasos, ¿no?, seleccionar un buen pan, añadirle a la leche con canela el Baileys, la crema de orujo y el azúcar, hervir durante unos 10 minutos, luego introducir las rebanadas y reposarlas y después freírlas en aceite suave, limpio y despacito, después de pasarlas por huevo batido. Esto puede funcionar en casa, ¿no?
Sí, sin ningún problema. En casa sales fijo. Y encima muy bien y es muy fácil de hacer.
Las vamos a probar, ¿eh? Yo me voy a anotar esta receta, un poquito diferente, para probarla en esta Semana Santa. Así que le agradecemos a Daniel Espasandín, el chef de Los Montes de Galicia, segunda generación de esta familia, al frente de los restaurantes, el restaurante número uno de Madrid, según TripAdvisor, que haya estado con nosotros y que nos haya revelado este secreto. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Anotamos la receta y os contaremos qué tal nos sale en casa.
Muchísimas gracias.
my sweet surrender. Ain't it perfect? Now your show's together. I never wanted you to listen before. So why should I walk out of the door? Stick around now. Stick around now. I told the story goes on through the night. It's only begun.
Radio Voz.
Sabor de boca nos queda hablando de Torrijas e incluso hablando también de Chris Isaak, que va a actuar en este caso un poquito más tarde, el 24 de julio en A Coruña, casi 31 años después de su participación en aquel icónico concierto de los 1000 años. Lo va a hacer en este caso en el Palacio de la Ópera. Seguro que suenan éxitos como este. No.
Radio Voz.
La radio de aquí.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Radio Voz, Vigo, 103,8, Ponteareas, 101,6.
Esta Semana Santa chégate a Camariñas. 33 edición da Mostra do Encaixe, do 27 o 31 de marzo. Toda a programación en mostra.es. Achégate a Camariñas.
Organiza Concello de Camariñas, colabora Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Eco Preguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agarramos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz, la radio de aquí. Radio Voz.
Por Madrid en tu compañía.
Canta Jorge Drexler a la trama y el desenlace en esta canción, y de tramas, de muchas tramas, habla la primera novela de Belén Varela, El cielo de los imperfectos, la historia de una mujer olvido en la que nada es lo que parece. Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Antía?
Pues aquí enganchada, este cielo de los imperfectos. El cielo de los imperfectos es el nombre de esta primera novela, que no primer libro, ya habíamos leído otros trabajos escritos por esta coruñesa licenciada en Derecho. aunque hablaban sobre todo, bueno, pues de su trabajo, ¿no? Del propósito profesional, también de cómo abordar el trabajo, el bienestar laboral desde un punto de vista positivo. Allí estaba La rebelión de las moscas o Job Crafting, pero este Cielo de los imperfectos es tu primera novela. ¿En qué momento decides que quieres escribir ficción, Belén?
Pues la verdad, si confieso todo el tiempo que le he dedicado, pues llevo muchísimos años con esta novela en la cabeza. Nunca pensé que iba a escribir ficción, ni siquiera pensaba que iba a escribir otro tipo de cosas, la verdad. Pero ficción menos, quizá no me consideraba escritora, pero sí que es cierto que poco después de escribir La rebelión de las moscas, es decir, hace ya más de 10 años, surgió esta idea en mi cabeza, tenía muchas ganas de plasmarla y bueno, pues he trabajado mucho en documentarme y en crear esos personajes y he tardado en sacarla adelante, pero la verdad es que en mi cabeza llevaba bastante tiempo la historia.
Ahí está Olvido, la protagonista de esta novela, de esta historia, en la que hay mucha intriga, aunque en realidad, digamos que no podemos, no sé si podemos hablar de una novela negra o de un thriller, porque lo que le va pasando a Olvido, que es una abogada, que está casada, tiene dos hijos y un tercero en camino, y aparentemente una vida perfecta, con su perfecto despacho internacional de abogados, con sus perfectos amigos, es que de repente, a partir de un incidente muy pequeñito, que parece una pura anécdota, ¿no? Aunque ocurra en un cementerio, de repente van apareciendo una especie de tramas a lo largo de toda su vida que se van sucediendo y de las que ella es protagonista, aunque sea sin querer en muchas ocasiones, ¿no?
Sí, a mí me gusta decir que Olvido realmente no es una investigadora al uso, no es la típica novela donde uno va a encontrar un personaje principal que persigue una trama. Es todo lo contrario, Olvido va recibiendo delante de sus narices un montón de tramas y no es ni siquiera consciente de que está pasando todo eso a su alrededor, ¿no? Ya va, digamos, transcurriendo por sus propias preocupaciones, principalmente del cuidado de su familia y su ansiado ascenso, y no es consciente de que está envuelta en un montón de asuntos que bueno, poco a poco van dando la cara.
Van dando la cara y van abriendo una reflexión primero sobre nuestra propia relación con el trabajo, ¿no? Y la relación de las mujeres. Le dice la hija en un momento determinado que ella es una businesswoman y que por eso no sabe hacer trenzas. Le dice en un momento, a diferencia de otras madres que no trabajan y que sí saben hacer trenzas, al parecer. Pero ahí está ese dificilísimo equilibrio entre ser ambiciosa profesionalmente, ¿no? Y querer un reconocimiento, en este caso, bueno, pues ser nombrada socia del bufete de abogados en el que trabaja y tratar de llegar, ¿no?, a la cena de los niños.
Sí, ese es el difícil equilibrio en el que se mueven en general todas las personas que trabajan y tienen familia, pero muy especialmente las mujeres. Quizá porque nosotras asumimos más la responsabilidad y por tanto llegamos a un momento de culpa, ¿no? Cuando no conseguimos darlo todo en el trabajo, incluso cuando nos tenemos que ir a nuestra hora, pero nos parece que no estamos entregándolo todo y luego realmente llegamos y tampoco llegamos a estar en casa todo lo que nos gustaría, ¿no? Alicia, que es la hija de Olvido, como tú dices, actúa un poco como digamos ayudándole a pasar a través del espejo, ¿no? Como en el libro de Lewis Carroll. Ella, digamos, se llama Alicia no por cualquier motivo, sino un poco por traerla a su mundo real de vez en cuando, ¿no? Y esa expresión que me encanta que has sacado, que la vea como una businesswoman y por eso no sepa hacer las cosas más básicas del hogar, es muy significativo, ¿no? Y sobre todo cómo lo interpreta la madre, cómo lo interpreta Olvido, cómo lo interpretamos las mujeres, ¿no? Que nos autoculpamos, nos flagelamos, nos juzgamos todo el rato.
En cada capítulo, el derecho es muy importante en esta novela, Olvido es abogada, en cada capítulo comienzas con un pequeño texto, sea la Constitución o sea de alguna de las leyes que nos controlan, que van indicando por dónde va a ir ese capítulo, ¿no? y las cosas claves que le están sucediendo a Olvido. Es como un tratado legal,
para mí
en realidad.
casi. Es un repasillo por algunas normas que a mí, bueno, pues simplemente me pareció que aportaba un poco para las personas que somos curiosas del derecho. Bueno, yo realmente de abogacía solo ejercí 2 años, pero sí que me gusta mucho y me gusta la ley, me parece que hace muy bien su función. Y dije, bueno, vamos a poner un poco de datos curiosos para que las personas que les gusta el derecho también tengan algo de información, aunque es cierto que algunos me los he inventado, como habrás visto, Antía, y me he creado una constitución propia.
Me encanta esa constitución.
La constitución de la vida próspera.
Sí, que tiene derechos bien importantes, ¿eh? La verdad, dentro sí. de esa, por ejemplo, el derecho a la amistad, que debería estar recogido sí. también en una constitución normal. Pero además, sí. más allá de esta cuestión, de esa reflexión sobre el derecho a partir de esos artículos, de los reales y de los inventados, también hay una reflexión sobre el propio ejercicio del derecho, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, hay. Yo creo que el libro ha tratado de reflejar o por lo menos caricaturizar, diría yo, más que reflejar, dos mundos completamente diferentes en el derecho, el de las personas pues que se dedican en grandes despachos internacionales pues a los asuntos, digamos, con mucha amplitud, con muchos frentes, y normalmente más relacionados con asuntos económicos, empresariales o de esta índole, y luego pues el derecho más cotidiano, el derecho de familia, el derecho penal, pero de a diario, ¿no? Ese de las multas, de los hurtos, de todos esos asuntos, digamos, que se pueden considerar casi para algunos abogacía menor, pero que es la abogacía cotidiana y la posiblemente la más importante de nuestra sociedad, ¿no? La que construye sociedad. Y esos dos mundos están un poquito caricaturizados, ¿no? Están exagerados, pero bueno, sí que es cierto que el primero, el de los grandes despachos, es una abogacía muy bien pagada, muy bien considerada, de trajes a medida y sastrería. Y el otro, pues, es un derecho muy de batalla, de correr mucho, de tener muchos asuntos abiertos, de bueno, y cuando además pasa a la etiqueta turno de oficio,
ahí ya es otro nivel.
Las personas confunden con la gratuidad, ya es otro nivel. Es un mundo donde hasta el propio cliente, la propia cliente, puede despreciar a su asistente legal, a su abogada, porque considera que son abogados menores, y es todo lo contrario. Vamos, normalmente son personas muy preparadas y que lo están dando todo y además esforzándose muchísimo, ¿no? Entonces a mí también me ha parecido interesante reivindicar ese derecho a la justicia que tenemos todos y esa posición de la abogacía de trinchera.
Claro, hay distintas maneras de ver la abogacía, pero distintas maneras también, sobre todo, de vernos a nosotros mismos, o de cómo Olvido se ve a sí misma y, digamos, se traslada, ¿no? Esa imagen que traslada hacia los demás, porque aquí hay una parte muy importante también, que es reflexionar sobre lo que nosotros queremos ser o trasladamos a los demás que queremos ser y cómo todo esto se puede derrumbar en un momento, porque no somos eso realmente. Las apariencias son tremendamente importantes en esos despachos de los que hablabas, pero también en nuestra vida real, en nuestro día a día.
Sí, sí. A ver, yo una de las grandes reivindicaciones que tiene el libro es precisamente la autenticidad, ¿no? Creo que en general las apariencias es algo que está marcando, siempre ha marcado nuestra nuestra sociedad. Yo hablo de la queridanía, ¿no? En ciertos momentos me parece que estamos como muy muy movidos por el qué dirán, y eso nos hace comportarnos a veces de una forma no natural o poco natural. Esta queridanía ha existido siempre, porque ha existido pues en la forma del qué dirán en mi pueblo, del qué dirán en mi barrio, siempre ha existido, pero hoy está amplificada por los medios sociales, por las redes sociales, por esa necesidad de poner con una foto todo lo que hacemos, sobre todo si mola, si no mola, mejor no lo pongo, y de huir un poco de las situaciones no placenteras o de esos momentos más naturales donde realmente la persona es ella misma. Y yo creo que esa queridanía, digamos, está, como digo, amplificada y haciendo mucho daño a las personas, sobre todo a nuestra inmadurez, ¿no? Al pensar que tenemos que ser de una forma concreta o que comportarnos de una forma concreta o que llegar a unos éxitos concretos, y eso nos lleva pues a una especie de búsqueda obsesiva de una perfección que no existe. Ese es el gran problema, ¿no?
Y que en el caso de Olvido incluso se lo llega a creer ella misma, ¿no? Cuando nos creemos nosotros mismos que somos lo que estamos aparentando ser.
Total y absolutamente. Esa es su gran perdición, ¿no? El haber perdido su esencia, el propósito por el que se metió en la abogacía y haberse embarcado en una especie de noria de las apariencias donde sube y baja según la opinión de los demás. y donde además se deja, porque para mí lo más importante que tiene Olvido es que en ese ejercicio de contención que hace de sus emociones, en ese ejercicio que hace de retener lo que quiere decir, por no ser incorrecta, lo que hace es dejarse pisar, porque realmente ella no es socia precisamente por haber sido madre y no haber protestado en su momento cuando le correspondía, ¿no? Y bueno, se calla, espera su turno. Y es cierto que eso yo personalmente creo que es muy útil. A veces el callarnos, esperar y poner la voz en el momento justo, creo que en el caso de Olvido se le ha ido un poco de las manos, ¿no? Que ha pasado de castaño oscuro.
La verdad es que sí. Bueno, la novela realmente es tremendamente entretenida, engancha, y uno quiere saber qué le va a ir pasando en todas estas tramas que se va encontrando por el camino. Olvido, que es un personaje que, con lo complejo que es y con lo difícil que es de entender en muchas ocasiones, es tremendamente humana y probablemente podamos sentirnos identificados en muchos momentos con las cosas, no que le pasan, no las tramas que se va encontrando, pero sí con cómo reacciona ante la vida, ante los hijos, ante el trabajo y ante los amigos. Pero ahora que te has lanzado al mundo de la novela, al mundo de la ficción, no sé si tienes en mente ya alguna idea más, ya estás trabajando en algo más, Belén.
Sí, estoy trabajando en, bueno, fíjate, en la continuidad de esta novela, que tiene ya una segunda y una tercera parte.
O sea, que tenemos
en mi cabeza
una trilogía de Olvido.
Espero que sí. Lo que nos falta es tiempo. Hombre, ahora tengo una ventaja, y es que la construcción de los personajes, que posiblemente es la parte que me ha costado más, ¿no? El dar vida y dar caracteres realmente interesantes, pues eso ya lo tengo en marcha y espero que me lleve menos tiempo la segunda y la tercera. Lo que pasa es que en el medio se me ha colado ahí otro posible proyecto que estoy documentando y que, y no sé, creo que lo voy a creo que va a adelantar por la derecha y que va a salir otra novela en otra línea. Así que bueno, sí, ahora ya, Antía, creo que esto se ha convertido en mi otra vocación y la verdad es que me apetece muchísimo seguir escribiendo, sí.
Pero vas a seguir también tratando de encontrar organizaciones felices y ayudando en el trabajo a tantas personas.
Por supuesto que sí. Eso forma parte de mi esencia. La verdad es que yo creo que estoy aquí para hacer que otras personas se sientan bien, trabajen bien y rindan mejor. O sea que eso lo tengo que hacer sí o sí. Pero bueno, al final se acaba encontrando tiempo para todos si nos organizamos bien y priorizamos bien. Pues bueno, no es cierto, ¿eh? O sea, voy a borrar y digo, no se encuentra tiempo para todo.
No siempre se puede.
Pero bueno, hay que desde luego hacer lo que esté en nuestras manos por ir encontrando esos huequecitos donde lo pasamos bien y nuestras fortalezas, claro, se alinean con nosotros.
Podemos hacerlo, por ejemplo, leyendo El cielo de los imperfectos, buscando nuestros momentos
Espero
felices
sí.
también en las páginas de un libro. Belén Varela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por este trabajo. Esperamos leer mucho más sobre Olvido y otras historias que salgan de tu cabeza próximamente. Gracias por estar con nosotros en Radio Voz.
Gracias a vosotros, de verdad, de corazón.
Entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Por ahí, como en un film de Eric Rohmer, sin esperar que algo pase.
La trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Debí cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh.
Radio Voz, la radio de aquí.
Imos pechar este tempo de radio especial neste Xoves Santo falando de teatro. Esta mesma semana celebrábase o Día Mundial do Teatro e hai un espazo aquí en Galicia fundamental para entender a nosa historia, a historia do teatro en Galicia, que o Centro Dramático Galego, que vende presentar a programación do seu 40 cumpleanos, 40 aniversario, que celebrará estendendo o teatro por toda Galicia, levando tamén o exterior de Galicia. Está con nos nesta mañá o actual director do Centro Dramático Galego, Fran Núñez. Que tal, Fran, como está? Moi bo día.
Bo día, como estamos?
Non sei se é a mellor forma de celebrar o Día do Teatro, o aniversario, levando, que levar o teatro por toda Galicia, e a historia do Centro Dramático Galego por toda Galicia, tamén o exterior.
Pois sí, realmente celebrar o teatro, tentamos celebrarlo todos os días. Este ano a programación pois vai nos levar a máis de 100 concellos de Galicia e a 10 países.
Foi precisamente un 27 de marzo do ano 84 no Hostel dos Reis Católicos cando a Xunta anunciou pois esta posta en marcha da empresa pública do Centro Dramático Galego para normalizar o oficio teatral en Galicia. Dende entón, moito choveu, a verdade, moitos directores e directoras pasaron polo teatro, moitísimas obras que chegaron pois a escenarios e a teatros de toda Galicia, tamén de fora de Galicia, e agora o obxectivo é participar e producir 15 espectáculos e proxectos escénicos en máis de 100 concellos de toda Galicia, colaborando tamén con varios países en Europa, en América, cunha programación moi completa. Como podemos resumir o que se vai facer? Cal vai ser o fío de todo este proxecto de aniversario?
Pois todo parte de celebrar o noso pasado e traballar para ter un futuro aínda mellor. E sobre todo de dar servizos a nosa cidadanía. E por iso temos unha programación, eu creo, moi completa, que chega a moitos sitios e con unha variedade moi grande de propostas. É dicir, vai haber un espectáculo do CDG para ti, seguro, para cada persoa.
Logo vai haber unha producción central, non? Que os actos e as profecías, que se vai estrenar o vindeiro 11 de abril no Salón Teatro de Santiago, un espazo que, por certo, tamén este aniversario cumpre 20 anos como sede do Centro Dramático Galego. Como vai ser esta peza?
Pois é unha peza de gran formato, moi especial, porque fala tamén desa fragilidade ante o éxito, ante a búsqueda da luz, de brillar, non? Que temos tamén os que estamos en escena, os que traballamos no teatro. É un proxecto moi especial porque, polo formato, porque ten moitos actores, 20 actores e actrices en escena, que é unha das producións máis grandes da historia do Centro Dramático, e tamén porque o público vai sorprenderse cunha proposta moi especial. Moi especial, eu creo que vai gustar moito porque o equipo tivo 2 meses de ensaio no propio teatro para poder sacarlle todo o partido, o teatro, facendo cousas que nunca fixemos dentro do Salón Teatro. Entón, é unha boa forma de celebrar o aniversario do Salón Teatro tamén poñelo patas arriba, para que o público poida disfrutar un pouco de outra cousa.
E de algún xeito demostrando que todavía se poden facer moitas cousas, non? Houve representacións máis clásicas, representacións máis rompedoras ao longo destes 40 anos, pero os espazos dun teatro, e mesmo as tabas ou as paredes do teatro, máis aló desa famosa cuarta parede, todavía se poden rachar.
Pois sí, de feito, a cuarta parede creo que reventa por todos lados. E iso creo que o público disfruta tamén, sair un pouco do común. O CDG tamén creo que ten que apostar por outros formatos, por outras formas que abran camiño tamén na privada, e creo que neste caso no conxunto da programación do aniversario a xente vai gozar, porque faremos espectáculos tamén en lugares que non son convencionais. Temos un espectáculo, digamos, todo terreo, que irá por 100 concellos e que vai poder facerse dende unha leira ata un castelo, un pazo ou no medio da montaña. Iso é fantástico, poder levar o teatro alá onde non temos un teatro.
Ademais, permite tamén chegar a públicos que quizáis non entran tanto, non? No espazo pechado dun teatro, pero sí poden facelo noutros ámbitos, noutros lugares.
Claro, que iso é fundamental. Invitar a xente a que veña ao Salón Teatro, porque ao final é o seu teatro, é o teatro de todos os galegos e galegas, pero se por alguma circunstancia non poden vir a este teatro o a otro, porque en Galicia tenemos una red de galera de teatros auditorios muy fuerte, pues buscar o xeito de facer que se interesen polo noso traballo, elevarlo en outros formatos, de outras formas, facerlo atractivo. Porque moitas veces a xente non ven o teatro porque non sabe o fantástico que é. Supoño que eso di todo o mundo do seu produto, ¿no? Ninguén vai falar sí, mal do que vende.
Puede ser.
Pero temo la experiencia de cliente satisfeito, de xente que ven o teatro por primeira vez, pues, en algún dos sistemas que temos de movilidade, dos autobuses, ¿no?, que veñen de diversos puntos de Galicia e que se moven e que veñen aquí, e din, tra, pues, pillades que te avisado antes de que isto estaba ben. A mí máis. Entón, creo que é importante que a xente, os que o saben, que sigan vindo, e os que non, nesta programación, van descubrir unha oportunidade para engancharse o teatro.
O teatro. Fran, ti es arteiro dunha longa tradición dentro do Centro Dramático Galego. De feito, bueno, pois no acto desta mesma semana presentando estas actividades estaban dúas das túas predecesoras, dúas das exdirectoras do Centro Dramático Galego, Ánxeles Cuña e Blanca Cendán, así como representantes dos distintos equipos artísticos que por ali pasaron. E non sei se isto tamén ten unha parte de responsabilidade, non? Por recoller o legado do que se fixo nestes 40 anos, que foi moito, moi importante, precisamente tamén por algo que eu creo que, como espectadora, tamén o digo, que é fundamental no traballo que fixe o Centro Dramático Galego, que non quedarse só nun espazo, non quedarse só, neste caso, no Salón Teatro en Santiago de Compostela, senón en facer gala desa palabra, galego, é un centro dramático galego e para todo ese público, e ten que chegar a todas partes.
Claro, iso é un dos grandes traballos que ao longo da historia os diferentes directores e directoras foron facendo e que nos tentamos continuar mantendo moitas das estrategias que xa se fixeron, como por exemplo dos autobuses ou as xiras ou outro tipo de formatos que imos experimentando, porque é certo que o Centro Dramático Galego como Teatro Nacional ten que responder a todo o territorio.
Claro.
E ten que responder tamén a todo o sector, as diferentes variedades que hai de formas de facer teatro, ¿no? E ese é o gran desafío, dar cabida a todas as formas de facer teatro e chegar o máximo de persoas posibles dentro do noso territorio. E agora tamén abrimos unha cousa que, dende hai uns anos, estamos levando espectáculos a o que podemos chamar de Galicia exterior, ¿no? A toda esa xente que temos emigrada, ¿no? E foi moi bonito poder ir, por exemplo, a Argentina ou Uruguai cun espectáculo e encontrar, digamos, os nosos veciños e veciñas que agora están alá, ¿no? Dende hai moitos, moitos anos. E creo que iso tamén é parte do noso deber como servizo público.
A verdade que sí. Bueno, pois aí está ese 40 aniversario que nos celebramos tamén dende aquí, dende Radio Voz, agradecéndolle ao seu director, Frank Núñez, esta conversa para pechar esta mañá tamén neste programa especial. Imos estar moi pendentes de todo o que nos conten dende o Centro Dramático Galego. Estaremos pendentes e contaremos tamén aos nosos ointes pois todas as citas que van ter por toda Galicia cos espectáculos preparados, unha quincena de espectáculos por este aniversario. Frank Núñez, director do Centro Dramático Galego, moitísimas grazas por estar con nós. Feliz aniversario para todos os integrantes do Centro Dramático Galego.
Grazas, Antía.
Pois así marchamos, non temos tempo para máis, de seguido darán as dúas e nos agradecemos moito que pasaran esta mañá na nosa compañía. Mañá temos outro programa especial a partir das 10 para celebrar o Venres Santo con Félix Corquera, así que disfruten destes días, saían as rúas con paraguas e fai falla, disfruten dos museos, do teatro, das actividades, das procesións da Semana Santa aquí en Galicia, que son moitas e fantásticas, e grazas, como sempre, por estar aí.